Deportes.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Después del 3-0, del 0-3 del Huesca en el mejor partido de la temporada, sin lugar a duda a domicilio seguro, con un partido redondo, donde también acompañó la fortuna a los de Hidalgo, y un fin de semana largo, tampoco tan largo, porque aun jugando en viernes, sabiendo que viene un mes de enero cargado de encuentros con la Copa del Rey, el próximo miércoles en Tarragona y el próximo sábado un encuentro importantísimo en casa frente al Eibar. Con ese cambio de horario ya saben que se modificó del viernes al sábado a las 9 de la noche. Sin embargo, ayer por la noche saltaba esa noticia a través de las redes sociales. Lo hacía la cuenta de Ángel García, el periodista murciano. Bueno, no sé si es murciano, pero sí reside en Murcia con su Cazurreando, ¿no? Que es muy, muy famoso. Y que es verdad que da un montón de noticias gracias a esa red de contactos que tiene en el fútbol profesional. Y decía que la principal opción para sustituir a Pezzolano, que había sido destituido en la madrugada del sábado, después de la goleada del Atlético de Madrid, era Antonio Hidalgo. Ya se encendieron todas las alarmas en el entorno del Huesca. ¿Esto es posible? ¿Esto es real? ¿Hidalgo se va a marchar de la Sociedad Deportiva Huesca? Bueno, tras unas primeras horas donde el aficionado se preocupó mucho, salieron las primeras informaciones, por ejemplo en Sport Aragón, sobre la situación contractual de Antonio Hidalgo, que tiene contrato hasta final de temporada y una cláusula de rescisión de 300.000 euros, 300.000 euros si un equipo se lo quiere llevar. Pero claro, esto tiene unos matices. 300.000 euros si el equipo está en segunda o en primera, o cómo va esto. Bueno, son 300.000 euros si el Huesca está en segunda división, no si al equipo al que va a ir es de primera. Tenía una cláusula de 750 si el Huesca hubiera ascendido a primera división. Algo que no sé muy bien, a veces se ponen unas cláusulas en los contratos que son de los hermanos Marx, ¿no? Hay que recordar. Bueno, hay que cubrir todas las posibilidades, ¿no? Porque el Huesca, cuando cogió Hidalgo al equipo, estaba a 5 puntos de la permanencia. Pues en ese contrato se redacta que si asciende a primera, la cláusula es de 750. Pero bueno, no es el caso, es de 300. Pero, ¿qué sucede con un entrenador con la temporada en curso? Porque esta cláusula es para verano. Esta cláusula es para las ventanas de mercado de verano abiertas. Dice, oye, pues yo me quiero llevar al entrenador del Huesca, pago 300.000 y te lo llevas. Y ya está, y no hay nada más de lo que hablar. Pero con la temporada en curso, la reglamentación dice que además tiene que haber un acuerdo entre clubes. Y siempre que el entrenador vaya a un club de superior categoría. Vamos, que tiene que haber un acuerdo entre Valladolid y Huesca en el hipotético caso que realmente el Valladolid hubiera querido o quiera a Antonio Hidalgo. Lo que podemos contar a esta hora, a las 3:33, es que el Valladolid en ningún momento se ha puesto en contacto con el Huesca. Nadie del Valladolid se ha puesto en contacto con la nueva propiedad del Huesca. Y me consta además que las relaciones son bastante fluidas. Alguno dirá, ¿cómo es posible? Pues lo son. Entre el Valladolid y el Huesca actual hay vínculos buenos. Y nadie del Valladolid ha llamado al Huesca para preguntar por Antonio Hidalgo. Nos hemos puesto en contacto con el entorno del entrenador. Y allí no se han sido tan categóricos. Digamos que se dejan querer. No cierran ninguna puerta. Lógico y normal. Si yo fuera el representante de Hidalgo y te empiezan a vincular a un equipo de primera división, tu caché inmediatamente aumenta, y aumenta muchísimo. Es lógico. Por lo tanto, el entorno de Hidalgo, digamos que se ha dejado querer, como ya se dejó querer el pasado verano, donde sonó el Valladolid y sonó el Elche. Nosotros preguntamos, de hecho, en Benasque, creo recordar, en una entrevista, en un Twitch de Balones Fuera, a Hidalgo cómo había llevado el pasado verano. Y Hidalgo reconoció que había tenido cosas, ninguna oferta formal al club de pagar cláusula, pero sí llamadas entre agentes. Es lo normal en el mundo del fútbol. ¿Ha habido llamada del Valladolid a la gente de Hidalgo? ¿La gente de Hidalgo ha llamado a Valladolid? Oye, estamos aquí. Probablemente sí. ¿Que el Valladolid como tal, como club, haya llamado al Huesca? No. Nos lo negaban categóricamente hace muy poquitos minutos. De hecho, si hubiera algún tipo de intención por parte de Hidalgo de abandonar el Huesca, mañana no se hubiera fijado la rueda de prensa previa al partido de Copa de Tarragona. Y mañana el club ya ha comunicado que a las 10 de la mañana Antonio Hidalgo va a hablar en la previa. Por supuesto que habrá que preguntarle de qué es lo que ha pasado. Lo despejará fácil, ya tiene experiencia en esto. Dirá que está completamente centrado en el Huesca y que ha habido rumores, como todos nosotros, pero que no ha habido realmente nada cierto. Pues llamadas entre agentes, sí, mi agente me dijo que, bueno, pues ahí estaba la posibilidad. Pero claro, también es verdad que esto al 100% no se va a cerrar hasta que el Valladolid contrate otro entrenador. Y hasta ahora parece que no hay ningún entrenador contratado, porque de hecho mañana juegan ellos Copa y va el del filial. Pero yo creo que Miguel Barrón, muy buenas, más o menos podemos tranquilizar al aficionado del Huesca y no parece, sí. Insisto, no puedo afirmarlo al 100%, porque esto del mundo del fútbol, hasta como dijo Anquela, hasta que veas un cerdo volar, sí. pues te sientas y ves al cerdo volar. Puede ser, hay alguna opción. Bueno, yo lo veo muy remoto que
yo también.
Don Hidalgo vaya a abandonar el equipo. Muy buenas.
Yo, tirando del hilo de ese argumento que tú lanzabas ahora mismo, buenas tardes. Antonio Hidalgo va a dar mañana a las 10 la rueda de prensa previa al partido de Copa, va a viajar a Tarragona y va a dirigir al Huesca el miércoles a las 7 de la tarde en el nuevo estadio de Cuesta Dobrada. Es decir, que la agenda es la que es, está así de despejada y no contempla en ningún caso un camino alternativo en forma de Hidalgo no va a sentarse mañana en la mesa de la sala de prensa, Hidalgo no dirige el entrenamiento, ni Hidalgo no va a viajar a Tarragona. Va a hacer las tres cosas y el miércoles va a dirigir al equipo en el partido de la Copa del Rey. Así que mucho es fiar que en 72 horas el Valladolid no encuentre lo que está buscando, que es un entrenador para su banquillo. También, como tú dices, has señalado que Álvaro Rubio, el técnico del filial, va a ser el que entrena mañana a los suyos en Copa. Así que, en ese sentido, el capítulo está abierto para los blanquivioletas, pero para el Huesca yo creo que, y algo como tú dices, mañana seguramente no va a ser en ese sentido demasiado explicativo, pero sí seguramente va a decir que él va a estar sentado en el banquillo del Huesca, y si no mira más allá, será porque es más bien un técnico hermético más que demasiado abierto en las ruedas de prensa, nada más. Yo creo que el Huesca puede estar tranquilo, el entorno puede estar tranquilo, y creo también que el Valladolid, su entorno, el club o los agentes o quien se haya puesto en contacto con el entorno de Hidalgo, ha hecho bien, porque evidentemente si hubiese sido lo primero que hubieran hecho, llamar al Huesca, el Huesca se hubiese cerrado en banda categóricamente y ahí se hubiera terminado cualquier atisbo o cualquier intento del Valladolid por cazar a Hidalgo. Todos los clubes yo creo que empiezan siempre por el entrenador para quizás ponerle música a los oídos o dorarle la píldora, convencerle, pero claro, luego están las compuertas del club, que evidentemente tiene que existir un acuerdo entre los dos. Y yo, fíjate, Pablo, yo en el caso de un jugador con 20 años menos que Hidalgo entendería la posición delicada del asunto. En Hidalgo, una persona con cabeza, comprometido con el club, que es un auténtico líder del vestuario, que cree en este proyecto y quiere llevarlo a buen puerto, yo me cuesta mucho pensar que vaya a dejarlos tirados a mitad de curso.
A ver, es muy fácil desde nuestra posición juzgar a Antonio Hidalgo cuando te llama un equipo de primera división. ¿Qué haríamos nosotros
sí,
en su lugar?
Pero hay matices y claroscuros. ¿En qué equipo de primera división es? ¿Qué proyecto le ofrece?
Hola Monzo, hola Bercero, muy buenas.
Muy buenas.
Yo creo que hemos aclarado un poco la situación a esta hora de la tarde y tranquilizado al aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca. Por otra parte, también preguntábamos al club, ya, pero vosotros, ¿qué haríais? Y nos dicen, hombre, si realmente hay llamada, y realmente es que estamos hablando de un escenario que no se ha producido, pero si realmente existiera la posibilidad de que Hidalgo pudiera entrenar al Valladolid en primera, sería muy difícil que nosotros pusiéramos trabas a la progresión del entrenador. Eso sí, gratis no saldría. Para eso hay una cláusula.
Sí, claro.
De ahí que sea natural que el Valladolid o su entorno, quien se ocupa de estas negociaciones, llame primero al entrenador antes que al club. Claro.
Yo sinceramente no lo veo, ¿eh?
Yo tampoco, yo lo veo muy difícil.
Yo no lo veo.
Primero están sonando otros nombres, estaba Francisco, Sergio González, hay otros nombres, que no es la única carta que tiene Valladolid. Y segundo, si tuviera que un proyecto interesante en Valladolid, pues no lo sé, pero para acabar una temporada muy complicada, primero creo que no, que a lo mejor no es el hombre buscado. Y segundo, te la juegas porque si los cinco primeros partidos te salen mal, pues puedes no acabar tampoco la temporada. Es decir, yo creo que Hidalgo tiene que hacer una buena temporada en Huesca y cuando sea gente libre buscarse un buen equipo.
Hidalgo va a acabar entrenando en primera división más pronto que tarde,
claro.
Eso está claro. Y él tiene que valorar y poner en la balanza dos situaciones, dos hipótesis. Ir a Valladolid, un equipo que no está ni mucho menos desahuciado, está a 4 puntos de la permanencia, pero está en una posición muy delicada. Ir a Valladolid, como digo, y ver qué pasa, o terminar la temporada en Huesca, y entonces, como termina contrato aquí, y yo creo que no está por continuar, ver qué se le ofrece, qué panorama se le abre, ya sea en equipos de primera división o en equipos potentes de segunda división con opciones de primera. ¿Qué prefiere?
A ver si salimos algo de dudas. Monzo, di lo que tengas que decir y vamos a Valladolid.
No, que yo, a ver, dentro de que no lo conozco personalmente, pero por sus ruedas de prensa, por su opinión, creo que Hidalgo no es de ese tipo de personas. Yo creo que en su cabeza estará acabar el proyecto en Huesca y hacerse un nombre y esperar ofertas, claro que sí, si las tiene, adelante con ello. Pero ahora no creo que sea el tipo de persona que pueda hacer ese movimiento.
Jesús Barajas, nuestro compañero de Radio Marca en Valladolid. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tenéis ya entrenador?
No, todavía no. Lo que pasa que sí que es cierto que cada vez que pasan los minutos, las horas, da la sensación de que el Real Valladolid está trabajando en algún candidato cuyo nombre no ha salido o que al menos no parezca ahora el favorito, pero no. La respuesta es que de momento no tiene entrenador el Real Valladolid y de hecho ha anunciado en la mañana de hoy que en nada, en hora y pico, el entrenamiento lo va a llevar a cabo el entrenador del filial, Álvaro Rubio, y que mañana se va a sentar él mismo en el partido de Copa del Rey. Así que mientras siguen las negociaciones, pero mucho secretismo sobre quién puede ser el sustituto de Pep Solano.
¿Qué os dice que hasta ahora el Valladolid no haya llamado al Huesca? ¿Se desvanece por completo la opción Antonio Hidalgo?
Bueno, es que es todo muy raro, porque tú si te pones en contacto con diferentes entornos de entrenadores que puedan llegar a Valladolid, es que la mayoría te dice que no les han tocado, que no les han llamado, pero claro, alguno tiene que ser el sustituto, con lo cual, llama más la atención todavía. Entonces, sí que es cierto que no sepa nada el Huesca a estas alturas, apunta a que quizás, pues lo que os comento, que haya otro entrenador en el que se esté trabajando, que no haya trascendido su nombre y que posiblemente sea la opción buena. Pero si tú preguntas al Real Valladolid por Antonio Hidalgo, te dice, no te lo descarta, pero te dice que es una posibilidad más dentro de las que tiene el Real Valladolid.
Sí, es lo que me ha venido a decir también el entorno del entrenador, ¿no? Como diciendo, no descartamos nada a esta hora. Pero claro, es pagar una cláusula, Jesús, a un equipo con la temporada empezada, es decir, que le haces un destrozo. Además, me consta, que es lo que he comentado al principio del programa, que entre la nueva propiedad del Huesca y la cúpula del Real Valladolid hay sintonía. O sea, que se conocen y claro, hacer un roto de estas características, no sé yo si el Valladolid lo va a hacer o está por la labor de hacerla.
Claro, la cosa es, aquí porque sorprende 300.000, mucho, por ejemplo...
Eso sí que sería innegociable, a los 300.000 hay que pagarlos.
Claro, otra cosa es en qué a través de qué fórmula, sí, con el entrenador luego te pago esto, te lo descuento de tu sueldo. Eso sería una opción, pero claro, la cosa es que el Huesca, claro, necesita, no puede liberar al entrenador así como así. Entonces, aquí llama la atención solo el hecho de que el Real Valladolid pueda pagar por un entrenador, llama la atención, porque ha habido muchos problemas económicos, en verano no se han completado determinados fichajes. Por ejemplo, el Real Valladolid no tiene lateral izquierdo, con lo cual, desde luego que... llama más todavía la atención. O sea, no ha podido hacer fichajes y ahora de repente tiene para fichar, para pagar por un entrenador. Es lo que no cuadra en este interés, pero bueno, sí que es cierto que bueno, esas fórmulas que se pueden buscar con luego que el técnico tenga una ficha más baja de lo habitual, pero es cierto que bueno, a estas alturas, si no ha habido interés con el o no ha habido llamada al Huesca, pues la cosa todavía pinta más expediente X.
Bueno, no lo sé, no lo sé. Ya digo que yo al 100% no me atrevo a decir que Hidalgo vaya a seguir en el Huesca, no me atrevo al 100%, pero por lo que estamos contando, pues muchas circunstancias se tendrían que dar en las próximas horas, porque a las 10 de la mañana, mañana habla Hidalgo en la sala de prensa del Alcoraz. Y el miércoles juega el Huesca en Tarragona. Veremos. Jesús, un abrazo, estamos en contacto.
Muy bien, un abrazo, chao.
Este es uno de los temas del fin de semana, pero hay otro muy importante. Bueno, ¿algo más que queréis decir de Hidalgo?
Bueno, que aparte para las ya esto que nos ha dicho de las arcas del Valladolid, que yo lo desconocía, que son dos equipos sin arcas potentes, pues complica más la negociación, porque el Huesca, desde luego, tendría que ser una cantidad muy que te solucionara algún problema, porque si te vas a generar un problema gordo, vas a tener que buscar otro entrenador, a ver qué encuentras libre, vas a tener que decir, a Huesca se le complica mucho la cosa, tendría que ser una cantidad muy fuerte para que el Huesca pusiera facilidades.
Es más el daño deportivo
si,
que te haría que lo que
no. Si Valladolid no tiene esa capacidad, pues aún yo creo más complicado esta ecuación.
Bueno, hay periódicos que me dicen como La Razón que lo dan por hecho. Me están apuntando pues ahora mismo. Bueno,
esperemos que La Razón no tenga razón.
No tenga razón.
Es que he mirado la noticia, digo, a ver si es de ayer, cuando... Pero la noticia está actualizada a las 2 de la tarde de hoy. Mira, a las 2 de la tarde.
Esto lo que sí que pone en valor es aquellas pequeñas personas que pusieron al entrenador nuestro en duda y que querían un cambio de entrenador. O sea,
sí, el timing del globo sonda este ha sido, por ese sentido, perfecto, porque llega a ser hace una semana y la gente está diciendo, venga, tira para Valladolid.
A mí es que desde el primer momento broma, destituir a Hidalgo me ha parecido ridículo.
Pero que pone o sea, que esto pone más en perspectiva la locura de la gente que insinuó el cambio de entrenador. O sea,
es que me parece increíble.
Alguien que no lo quieren llevar para salvar un equipo de primera división y que hay gente que quisiera plantear esa posibilidad.
Y también tampoco bueno, resiste el tema este.
Esto es el fútbol, ¿eh? Tan cambiante y tan volátil de un fin de semana a otro tras una racha, claro, pues de 8 sin ganar. De repente ganas 0-3 y vuelve Hidalgo. Imaginaros este fin de semana. Bueno, os lo digo de otra manera. ¿Pensáis que el Valladolid se hubiera fijado en Hidalgo si no llega a ganar el viernes 0-3?
Yo creo que viene de lejos.
Sí, pero claro, hubiera...
Pero ¿cómo lo justificas?
Exacto, sí. ¿Cómo justificas un entrenador que lleva 9 partidos sin ganar y que tiene el equipo muy cerca del descenso?
Y gana 0-3 y ahora es el entrenador que queremos.
Y hay otro aspecto en el que el compañero no ha entrado en profundidad, pero es que la afición, la masa social del Valladolid está muy, muy de uñas con la propiedad. Y la propiedad, teniendo eso en cuenta, tiene que ser muy, muy equilibrada y hacer verdaderos malabarismos para venderle a un entrenador que guste a la
afición. Con ilusión.
Y de Antonio Hidalgo, que aquí lo conocemos todos y nos parece el entrenador y es el entrenador perfecto para este Huesca, en Valladolid no sería tan bien recibido.
No.
Con todo su currículum y méritos que se lleva con el Huesca arrastrando un año y pico.
No puede ilusionar en Valladolid un entrenador así.
Otro asunto importante, insisto, de este fin de semana es el que puede resolver el futuro económico del club de una manera inesperada, al menos para mí, y muy importante, pero muy, muy importante, y es André Ratiu. Porque ayer Petón, en el tiempo de juego, daba a entender que una venta de Ratiu por parte del Rayo Vallecano, veremos a qué equipo, se habló del Barça, se habla del Barça, entre otros, al Huesca le supondría un dinero. Claro, oído eso en el tiempo de juego, nos pusimos en contacto con el Huesca, con la propiedad actual. Y bueno, oye, ¿qué porcentaje hay? Según hemos podido saber, la cláusula de Ratiu en el Rayo es de 26 millones de euros, de 26, y el Huesca le pertenecería cerca del 20%, del 20%. Supongamos una cuenta a la baja, que un equipo no pague la cláusula, pero pague 20, por ejemplo, 20 millones. En una cuenta rápida, el Huesca podría, de la nada, no es el 20, me dicen, pero vamos, es algo menos del 20%. Igual el Huesca podría ingresar
3 millones, bueno, 3, 4 millones.
No, menos. Es que, bueno, es, pues... no, es que es menos del 10%. Es que es menos
¿Y eso
del
cómo 10%. Computan el límite salarial? ¿Es tal cual o...?
pues si lo tienes, lío, ¿no? si lo tienes superado como lo tiene el Huesca, te vas otra vez a la regla del el que sea, bro, ya me pierdo ya. Porque va variando.
Bueno, entonces, quiero decir
que no te imputa de todo. Es menos del 10%, pero bueno, pongamos...
No, pero te arregla las cuentas.
Claro, claro. Lo que te haría este año, al menos, es no dar déficit, porque a poco que el Huesca pudiera ingresar 2 millones... Por ejemplo, lo estoy bajando más porque me están diciendo que es menos del 10 ahora mismo, que es menos del 10.
Yo le doy el 15 por ahí, pero
no,
bueno.
No, es menos. Es menos del 10%, es que me lo están diciendo ahora mismo en directo. Es menos del 10% y es una buena fuente quien me lo está diciendo, así que fiaros, es menos del 10%, pero es igual una cuenta de que
2 millones.
Que fueran 2 millones de euros aproximadamente. Es que 2 millones de euros más los patrocinios que van a llegar en breve al club antes de final de año, más el ERE concluido y la rebaja que supone eso a las cuentas, pues podríamos hablar que el club podría entrar en equilibrio e ir a un mercado de verano normal el año que viene, que es que no es poco lo que estamos
diciendo.
Claro,
que más que verlo en cuanto a su impacto directo sobre el límite salarial, habría que verlo en cuanto a el equilibrio o al reequilibrio de la cuenta de ingresos y gastos. Se ha hablado mucho y con razón del desbarajuste de gastos del club en los últimos años, pero es que el capítulo de ingresos también es aparte. Y si tú empiezas ya a equilibrarlo, el de los gastos estás en ello, ¿no? Con el plan de viabilidad que ha llevado consigo el ERE y demás, y el de los ingresos lo empiezas también a salvar con este tipo de operaciones que han brillado por su ausencia en los últimos años, pues es una noticia positiva a todas luces.
Ayer, cuando preguntamos, me esperaba un poquito más. Pero bueno, es que me lo están matizando ahora mismo en directo. Nos están escuchando y me dicen, mirad que es menos del 10%.
Pues que se vaya la Premier, que siempre pagan hinchados a los jugadores.
Eso es, porque el Barça no sé cuántas palancas ya lleva activadas para... No sé, activar otra palanca más para Ratio.
A ver, yo
no sé.
Soy el Rayo y ante tantas novias que puede tener Ratio, a la cláusula. Y si la cláusula son 26, el Huesca menos del 10%, pues eso, pues en torno a dos.
Los dos.
En torno a dos. Pero vamos, 2 millones que le caen al Huesca del cielo ahora mismo.
Vamos.
Bien ricos.
2 millones más el patrocinio o patrocinios en plural que quiere cerrar en torno a esa cantidad.
Pues casi salvaría ya el tema de ingresos, ¿eh?
Claro. Si iba a haber un déficit presupuestado de menos 4, ¿no?
Claro.
Y con estos 4... A ver, son las cuentas ahora de la lechera.
De la vieja.
Que estoy haciendo.
Bueno.
Eso lo explicará mejor la nueva propiedad. Pero vamos, que son buenas noticias. Oye, de lo deportivo, ¿queréis decir algo del partido del otro día?
Espera, no, sumando a eso, si encima sabemos pasar en Copa y jugar contra un Primera, y añeta viaje e ingresos, pues vamos a subir a ingresos.
Recordemos que si se juega contra un Primera División, todos los del carné completo más los que sacaran la entrada frente al Zaragoza tendrían pase. Lo voy recordando, por si acaso.
Sí, sí. Bueno, ¿qué decís del 0-3?
Ah,
Monzo.
Bueno, la verdad es que no sé qué destacar.
¿Ha quedado tan
me pareció,
el tiempo?
No, lo digo porque me pareció un partido tan redondo a nivel coral que es que no sé a quién destacar. Me pareció que tuvieron todos a un nivel altísimo.
Yo destacaría que fue un sistema en el que sí que fue más defensa de 5 que otras veces. O sea,
más rato,
sí. Que ya Valentín tuvo que ocupar más el papel de carrilero, que últimamente no estaba saliendo bien. Y el otro día salió bien. Y cuando salen las cosas bien, sale todo bien. Porque cuando estás en ese partido, pues lo más lógico es que con el 2-0, pues en una jugada tonta te metan el miedo con el 2-1, ¿no? Y como vamos de cara, pues metemos el tercero.
Es que se dio todo. Entonces, se dio todo.
Y yo creo que tuvo muchos...
Hasta los cambios, hasta que se fue Soco, que dices, jolín, perdemos a Soco arriba. Sale Mier y se pega un partidazo el tío.
Es que Soco, por cierto, que tiene una lesión que no es grave. En principio va a estar el partido de Eibar. Mañana no, o sea, no viajará a Tarragona, pero estará el sábado en principio.
Bueno.
El partido para mí recoge lo que se sembró contra el Castellón. El equipo, yo creo que salió muy reforzado de ese empate, a pesar de que no se ganara. Y convencido de que podía por fin plantar en un partido la semilla que había dejado de hacer durante tantas semanas. Y yo vi a un Huesca de la jornada 2-3, a ese Huesca que está bien atrás, contundente arriba, equilibrado en el medio. Y yo lo apunto al mérito de haberse recuperado ya físicamente en buena parte de sus jugadores que habían sufrido problemas.
Sí, esa es una de las claves.
Y al aspecto mental, ya digo, creo que... Y yo insisto en esta idea otra vez, creo que el empate con el Castellón, ese ejercicio de resistencia de 30 minutos al inicio y luego la segunda parte, para al final acabar sumando un punto, que fue bien recibido, pues sí. Ha hecho muy bien, ha hecho muy bueno en las cabezas.
Y que fuera tan redondo el partido, te hace una tranquilidad para estas 3-4 partidos que vienen ahora complicados, pues te da esa tranquilidad de dejar trabajar, ¿no? Es para mí es fundamental.
Y ahora yo espero... es que perdona.
No, no,
dale. Que desde el partido del Zaragoza yo he visto un cambio a nivel de presión. La presión es mucho más alta. No todo el partido, pero sí que lo estoy viendo en varios partidos que se sale un poco más atrevido, que es lo que a lo mejor pedíamos en partidos como el Dense y tal, que el Huesca debería haber sido más valiente, más a por ellos.
Os pregunto por la Copa, un momentito.
Ay, mi Tomás, mi querido Churri, tanto oír una cuña de Oscar Frost que me he decidido montar un bar yo también para animar al Huesca. Así que se encargan de todo, del proyecto, maquinaria, mobiliario, los números uno del sector. Voy a organizarme mientras me tomo un buen café mocai. A ver, Churri, teléfono de Oscar Frost, 974-7013-31. Y cantemos juntos.
¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
¿Busca soluciones especializadas para mejorar tu movilidad y calidad de vida? En Ortopedia Ibor nos avala una amplia experiencia y las tecnologías más avanzadas, además de personal especializado que pone todos sus conocimientos en el sector a tu servicio, adaptándose a tus necesidades y pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Pescadería San Sebastián. Somos el puerto de mar en el Pirineo desde 1942. Con transporte, distribución y venta en toda la provincia de Huesca, al por mayor y al por menor. En establecimientos propios de pescado, marisco y toda clase de productos alimenticios. Tanto en su estado natural como manipulados, refrigerados y congelados. Pescadería San Sebastián desde 1942. Un aval de confianza generación tras generación. Premio Empresa 2024. La trayectoria profesional.
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Después de la victoria en Oviedo, esto tiene mejor color y con Grusa todos podemos darle un mejor color al futuro si reciclamos y separamos bien nuestros residuos. Recuerda que Grusa pone a disposición de todos los contenedores específicos para cada tipo de residuo. Hay 4 colores y cada residuo tiene su color. Reciclemos todos y demos un mejor color al futuro porque el futuro tiene color con Grusa. Y mañana, en rueda de prensa de Hidalgo, a las 10 de la mañana, donde tendrá que explicar o no dirá absolutamente nada. Probablemente dirá, yo a mí nadie me ha llamado ni me ha dicho nada. Partido de Copa, Miguel, ¿con qué novedades va a viajar el equipo?
Pues va a viajar el equipo con, como decíamos, la ausencia de Patrick Soco, de los lesionados Jordi Martín, que ya vuelve a pisar terreno con el grupo, tampoco estará todavía al 100%, y Hugo Vallejo, y el resto pues con la dichosa norma de que los... 7 jugadores con ficha del primer equipo, pues tampoco podrá hacer demasiado relevos y algo, eso sí, podrá dar oportunidades a los jugadores que el otro día no tuvieron, por lo tanto, ni titularidades ni demasiados minutos en el tardío.
Pues sí. ¿Hay que pasar ronda, Monzo?
Bueno, si la pasamos bien,
ojo el Tarragona,
si no, no pasa
¿eh?
Nada.
Ojo el Nasti.
Está segundo en su grupo. Ayer sí. Perdió 2-3 con la Cultural.
En el último minuto. Y parece que se alejan del ascenso directo.
Para mí lo bueno es que vas a un campo grande, es decir, vas a un campo de ya no estás jugando como el otro día, o sea, ya al final vas a
artificial.
Sí, aquí al final vas a un campo como el tuyo y eso para mí es ventaja.
Yo lo que digo siempre en Copa, que no se haga daño ninguno de los importantes.
Y ya por el Eibar.
Y ya por el Eibar, exactamente.
Bueno, pues ojo al programa de mañana, que escucharemos a Hidalgo lo que diga en esa comparecencia previa, tendremos el Oasis y contaremos todas las novedades.
Y el Barbastro, que juega mañana contra el Español.
Sí, señor, pues mañana haremos previa del Barbastro. Mañana otro día histórico en el Municipal, a las 9 en este caso, mañana a las 9 de la noche, Barbastro Español. Esta mañana ha habido rueda de prensa, se esperan 4.500 personas. Mañana contamos todos los detalles y estamos muy pendientes del Barbastro. De hecho, hasta me tocará a mí acercarme, por supuesto. Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Adiós. Chao.